dedicado con todo el amor y toda la energía del mundo a todos los pueblos que siguen luchando por ganarse su pedazo de libertad. En el año en que explotó la mina.
No sé si dejar un poquito de fondo y después nos presentamos, pero este es un Sin Fronteras más, una semana más aquí en Radio Almenara, en Radio Enlace, en Radio Vallecas, en Radio Merlín. Para escucharlo podemos ir a ese blog que se curra semana a semana al Julio, www.sinfronteras.blogsome.com, o directamente a escuchar los audios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, las tres W's, audio.urcm.net. Y Julio, ya que has desaparecido estas últimas dos semanas, ¿qué se escucha de fondo?
De fondo están Los de Abajo, que son un grupo de Ciudad de México.
Ajá, a ver un poquillo ahí. Y Carles en la mesa como cada semana, y con nosotros Beatriz y Cristina. Buenas noches,
hola,
Beatriz.
Hola, buenas noches.
Pues vamos a estar hablando esta semana sobre la situación del Estado mexicano, un poco sobre todo sobre Chiapas, porque vamos a tener con nosotros a Ernesto Ledesma. Ernesto es director de CAPICE, Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas. También tendremos con nosotros a Sandra, integrante del colectivo Todas Somos Atenco, y como decíamos, aquí en el estudio con nosotros, Beatriz y Cristina, integrantes de la plataforma de apoyo a Chiapas, Guatemala y Oaxaca.
Hoy le canto al que persigue, al que no puede callar. Hoy le canto al que resiste tiempos muertos y tranquilos. Hoy le canto al que persigue, al que no puede callar. Hoy le canto al que resiste tiempos muertos y tranquilos.
Y Beatriz y Cristina nos van a estar introduciendo un poquito a la situación en Chiapas, pero también a hablarnos del contexto general, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a narrar todo esto, Cristina?
Desde 1994, para no largarnos allá a 1492, pero en 1994 es cuando se produce el alzamiento zapatista, el alzamiento militar. Además, es el 1 de enero de 1994, coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América y con Estados Unidos y Canadá. Y además, en ese momento se levanta el ejército zapatista, no solo como ejército, sino también como pueblo, en el estado de Chiapas, con un objetivo, y realmente por el fin de la desigualdad social y racial que se estaba viviendo no solo que se vive en Chiapas, sino yo creo que también que se vive en México. Pero desde ese momento en el que se produce el levantamiento, hay 12 días de guerra intensa, lo que es una guerra verdadera, pero es la sociedad civil nacional mexicana, la sociedad civil internacional, la que pide que por favor esa guerra finalice. Al finalizar se establecen unas conversaciones que van a desembocar en lo que serían los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés se firman, se llevan por el gobierno a las instituciones gubernamentales de México, y desde allí empieza a dar vueltas, esos acuerdos están firmados, pero nunca se han llegado a cumplir, y en el momento en que realmente se firmaron, luego fueron modificados, con lo cual realmente
no se han respetado.
No se han respetado en ningún momento. Y en cualquier caso, siempre se instó y se...
Esas manos.
Sí. Se instó a los tribunales, a todos los organismos judiciales, para que los acuerdos se respetaran. y sin embargo fue no se han respetado hasta el momento.
Esos acuerdos fueron firmados, decías, en el año 96.
Sí, se firmaron en el 96.
Cristina, ¿cómo diríamos? ¿Hubo como un proceso de agotamiento de esas vías institucionales? Es decir, se firman los acuerdos del 96 y ¿qué pasa a posteriori?
En este punto en el que los zapatistas son conscientes de que se han agotado las vías institucionales, se produce un proceso bastante bonito y muy curioso en el que los pueblos zapatistas de Chiapas, indígenas, pues deciden llevar a cabo o hacer que se cumplan los acuerdos, cumplirlos directamente, ¿no? Y entonces lo que hacen es formar su propia autonomía materializada en una organización de todos estos pueblos a nivel de Chiapas, ¿no? Y bueno, ya digo que es un proceso muy, muy interesante, sobre todo para nosotros que igual nos pilla muy lejos lo que es vivir una autonomía realmente en la que tú participas de tu cotidianidad y haces política realmente en tu vida diaria. Pues como funcionan se organizan distintos municipios que llaman municipios autónomos que se centralizan en 6 caracoles, que llaman así, y en cada caracol hay una junta de buen gobierno, ¿no? Que es un lugar donde se encuentran las personas de estos municipios, que es rotativo. Entonces todas las personas o mucha gente de las comunidades acaba tomando las decisiones y participando. Y en estos 6 lugares se centraliza un poco, de forma que tanto la educación o la salud o cualquier aspecto que en una comunidad, en un municipio autónomo, pues exista, cualquier aspecto de la vida diaria, está organizado por las propias comunidades indígenas y zapatistas, ¿no? En este caso.
Diríamos que es como un proceso de autoorganización totalmente radical de los pueblos.
Exactamente. Así sí, así es, y ha sido llevado a la práctica desde que se instauran los caracoles y sigue existiendo y es así ahora mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta contarlo porque realmente es una experiencia muy bonita en la que, pues, yo qué sé, a nivel de la justicia, los propios indígenas y la gente de las comunidades se organiza y se hacen juicios para tratar un tema que pues ha ocurrido en la comunidad, en el cual se tiene en cuenta a las partes, se toman decisiones entre todos de que puede ser una posibilidad para solucionar este tema, y bueno, a todos los niveles, ¿no? Pues para gestionar las tierras comunitarias o para cualquier cosa. La gente es muy activa. Esto es algo como un poco intrínseco de la gente indígena en su cultura, ¿no? Las culturas indígenas de Chiapas, pues digamos que tienen un concepto de la comunidad y del trabajar por la comunidad diferente, ¿no? Que nosotros. Entonces, ahora está realizándose en la práctica a nivel de mucha gente y muchas comunidades, ¿no?
¿Cómo se llega a la otra campaña para seguir avanzando y seguir contextualizando de lo que nos va a estar hablando actualmente Ernesto Ledesma?
Pues a la otra campaña se llega en 2006, que son elecciones generales en México, los zapatistas deciden salir y proponer a la sociedad civil mexicana pues lo que se llama la otra campaña, ¿no? Que es una propuesta de organizarse al margen de las instituciones y de la política con mayúsculas, que en ese momento, en plena campaña electoral, pues es un momento en el que como queda muy evidente, como nos pasa a nosotros, de lo que supone esa política y lo que es, ¿no? Que es marketing muchas veces, pues proponen organizarse a otro nivel y organizarse por todo el estado, o sea que realmente todos los colectivos y en todas las ciudades pues hay una conexión y se pueda llegar a hacer cosas grandes, ¿no? Lo que pasa en este caso en que a raíz de la otra campaña, la represión que ya estaba siendo ejercida por el estado, por México, por las autoridades mucho tiempo, ¿no? Porque pues hay mucha corrupción y realmente muchas irregularidades y así, pero a raíz de la otra campaña se incrementa muchísimo, no solo en Chiapas, sino y especialmente hacia gente que estaba apoyando la otra campaña en otros lugares, como por ejemplo en Atenco y en Oaxaca, ¿no? Que hay pueblos en resistencia también allí y el gobierno reacciona pues con una represión brutal, ¿no? Que luego vamos a profundizar más.
A mí me gustaría un poco que, vamos a entrar seguramente en un ratillo también en el tema de las reflexiones, pero que contemos también, por ejemplo, actualmente hay una campaña que acaba de surgir, pero que hablemos de esas violaciones que se están dando a los pueblos, que las podamos puntualizar, porque cuando escuchemos a la compañera Sandra hablando de Todas Somos Atenco, probablemente esas mismas violaciones se están ejerciendo dentro del estado también de Chiapas.
Sí, de hecho, una de las cuestiones por las que Ernesto Ledesma, el director del CAPIS, está aquí es porque esas violaciones se están recrudeciendo, no recrudeciendo, no han parado, pero además ahora son cada vez mayores. Y
¿de qué hablamos cuando hablamos de violaciones?
Violaciones de todos los derechos humanos, en realidad. O sea, incluida la violación, aunque no esté constituida, o sea, no se interprete como tal, el despojo de tierras, el desalojo,
la tortura.
Tortura, por supuesto.
Sí, sí, realmente en México estamos hablando de unos niveles de represión por parte de las fuerzas policiales muy fuerte, ¿no?
Sí,
en todos los niveles.
Hay una militarización realmente de la policía. Entonces, bueno, se está llegando desde la cosa más sencilla, que es el acoso, a la más brutal.
¿Y podríamos sostener que esa instrumentalización de la violencia, esa denuncia que estáis haciendo respecto a las violaciones de los derechos humanos, se está ejerciendo no solamente por las partes paramilitares, sino también desde instituciones a nivel estatal y a nivel federal?
Sí, claro, hay muchas formas de ejercer esa violencia, ¿no? Sobre todo cuando viene de las instituciones. A veces puede ser pues de forma violenta directa y también por ejemplo, una cosa muy común es cómo se utilizan cómo se reparte la tierra y se dan los títulos de propiedad la gente indígena en Chiapas, cómo se utiliza para dárselo a indígenas que no están organizados con los zapatistas y que no están en lucha, y entonces se producen enfrentamientos entre la propia gente indígena, ¿no? Porque realmente, pues a veces dan títulos de tierras donde ya están viviendo hace años gente zapatista, que además pues tomó esa tierra cuando el levantamiento y muchos caciques se fueron, pues tomó esa tierra, la recuperó a sangre y fuego, ¿no? Realmente, y se están dando títulos a otras personas. O sea, eso es una forma clara
de confrontación entre comunidades, que luego es una visión, ¿no?, al exterior. Muchas veces los indígenas están luchando entre ellos, es decir, no, cuando realmente es una instrumentalización del gobierno, en todas la federal, estatal. O sea,
sí, una forma de neutralizar esa protesta, ¿no? Esa lucha.
Claro, además eso, desde los títulos de propiedad que se otorgan y se destruye lo que es el territorio, la colectividad, o el concepto de colectivo que tienen de la tierra, hasta un lugar de denominarlo reserva natural, y a partir de esa denominación el expulsar a la población porque se considera que esa comunidad indígena, casualmente zapatista, pues deforesta. O sea, cuando es realmente lo contrario, es decir, las comunidades que han estado allí lo que han estado es protegiendo la naturaleza. Es decir, todo esto se argumenta de una forma muy compleja a la hora de explicárselo a la sociedad civil, porque los argumentos de ecología, reservas naturales, los argumentan en contra, cuando en realidad es al revés, ¿no? Es la población indígena que está allí la que la está protegiendo. Y no, a nosotros nos muestran lo contrario, porque con ese concepto occidental que tenemos de ecología. Y además eso es otra de las represiones, es el silencio. Es decir, ¿qué nos llega? ¿Qué nos llega, claro, de la información real, los medios de comunicación? Realmente, ¿qué nos llega desde allí hasta acá de todo esto que por ejemplo, ya estamos contando acá? Nada.
Diríamos que son como estrategias que está planteando, evidentemente, o sea, una política institucional, pero frente a estas estrategias, como decías tú, respecto al tema de esa construcción que hacen de la ecología cuando en realidad se están apropiando de tierras de los pueblos originarios, el tema de los enfrentamientos entre pobladores de una zona, ¿qué tipo de contrapartida se está viendo por parte de las poblaciones organizadas? Comentabais así de fondo que hay una campaña que se ha empezado en el mes de febrero.
Sí, es una campaña que empieza el 15 de febrero bueno, y el 16 fundamentalmente, porque se cumplen 12 años de los acuerdos de San Andrés, y a partir de ese día, en distintos, desde el 16 de febrero hasta el mes de julio aproximadamente, se van a ir realizando distintos actos dentro de una campaña que es Los Zapatistas No Están Solos, y que va a culminar con una caravana en México. Entonces, es una forma de apoyar lo que está ocurriendo allí, o sea, no apoyar lo que está ocurriendo, sino para que no ocurra, o apoyar a los zapatistas, que en el fondo no están solos. Es decir, ellos tienen ahí una lucha, pero creo que es una lucha global. Es decir, luchan también porque el territorio zapatista o Chiapas está en un punto estratégico, por ahí pasan vías del Plan Puebla-Panamá, son reservas naturales importantísimas para farmacéuticas, reservas de petróleo, es decir, que está dentro de un plan global económico. Es decir, y allí a México lo que le sobra es esa gente, que tiene otra utilización, otro uso de su territorio, y no el que se supone para la economía capitalista o neocapitalista que tenemos ahora. Sí, sobra la gente. Entonces, lo que están intentando es, por todos los medios, echarla.
A mí me gustaría, antes de pasar al espacio de reflexiones, y claro, está escuchar un poquito de musiquilla, que podamos hilar una... No sé si se puede encontrar, o quizás desde aquí suena mucho la lucha que hay en Chiapas, pero también son esas luchas fuertes que se están llevando en Oaxaca y en Atenco. ¿Cómo podríamos relacionar, Cristina, estas tres luchas, si hay algún tipo de lineamientos similares, ¿no?
Bueno, o sea, los similares, por un lado, que la represión que sufren es la misma, ¿no? O sea, que cumple los mismos guiones o el mismo funcionamiento y viene del mismo lado, de las instituciones mexicanas y de lo que supone el gobierno mexicano. Y por otro lado, que sí que la situación extrema de Atenco y Oaxaca se engloba un poco en la otra campaña, ¿no? En este intento de organización propiciado por los zapatistas, pero que llegaba a todos los colectivos mexicanos o a toda la sociedad civil mexicana. Bueno, no sé si cuento un poco igual un poco sobre Atenco o sobre Oaxaca, si puede ser.
Yo creo que sobre Atenco nos va a estar hablando Sandra,
claro,
pero quizás
sobre Oaxaca. Pues Oaxaca, que a lo mejor sí que los oyentes han oído sobre ello porque salió en los medios cuando ocurrió, bueno, cuando fue conocido lo que pasó, pues en Oaxaca el año justo, creo que fue en el 2006 o 2007, cuando estaba...
2006.
En el 2006, que es justo el año de la otra campaña, de la campaña electoral, pues en Oaxaca había una lucha de mucho tiempo de profesores de escuela que llevaban bastante dura pidiendo mejoras en su situación de profesores y de trabajadores, pero también mejoras en las escuelas y en la educación en Oaxaca, donde hay muchísima población indígena y realmente están olvidados, ¿no? Entonces hay escuelitas pues en lugares donde pues están muy mal, ¿no? En situaciones muy muy malas, y los profesores lo vivían así. Entonces se estuvieron haciendo una lucha muy fuerte, hicieron un plantón en el centro de Oaxaca, que es una ciudad muy turística. Este plantón duró un tiempo determinado, porque en un momento dado se decidió por parte de las autoridades desalojarlo brutalmente, sin ningún respeto a que hubiera niños o una embarazada o gente que eran profesores que estaban en un plantón simplemente ahí pidiendo, ¿no?, lo que creían que era su derecho. Y bueno, pues a raíz de esto la ciudad de Oaxaca se pliega a favor de los profesores, y entonces empieza a haber un proceso de mucha represión y también mucha lucha y mucha resistencia, que desemboca en una toma de la ciudad, ¿no? Que realmente la ciudad está tomada, está rodeada por la policía, incluso el ejército, ¿no?, creo que también. Y dentro de la ciudad está ocurriendo también una autonomía, o sea, una ciudad que está funcionando de forma autónoma, organizándose por las personas y por los colectivos que estaban allí y resistiendo ante la policía, ¿no? Y al final, pues, el final es, creo que esto dura unos meses y no sé muy bien cuándo ocurre el desalojo. Exactamente, no sé si te acuerdas.
Creo que fue en julio. ¿En junio o julio?
En junio o julio.
Yo creo que quizás los paralelismos fuertes son lo que decías tú, ¿no? el mismo método de avasallamiento cuando se reclaman esos derechos.
Claro, y bueno, todo el tema de encarcelamientos de mucha gente acusada de todo tipo de cosas que muchas veces son falsas, Y,
sí,
y
suelen ser delitos fabricados muchas veces.
Sí. Entonces, pues, y sigue habiendo gente encarcelada de Oaxaca, de esta situación, y de Atenco también. Y en Oaxaca, pues, hay gente también escondida, y realmente la ciudad está en una situación de excepción, realmente, ¿no? Porque aunque ya entró el ejército y, pues, está oculto lo que pasa, pues, siguen, todas las injusticias siguen, y además una rabia y una situación de impotencia y mucho dolor, ¿no?, también por la situación que se vive.
Pues vamos a seguir hablando de esto en un ratillo. ¿Qué vamos a escuchar, Carlex?
Vamos a escuchar a la Gran Orquesta Republicana, una adaptación que han hecho del pequeño texto que escribió Galeano de Los Nadie.
Los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Humanos que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies, los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. La buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Pues vamos a seguir ahora sí con el tema. A mí me gustaría, una vez que hemos tratado mínimamente, porque esto es largo, ¿no?, el conflicto es largo, pero sí de contextualizar esa lucha, poder ampliarla. Es decir, muchas veces la gente piensa que eso está lejos, que está en un pueblo que no queda justamente aquí, del otro lado. ¿Y cómo podemos empezar a reflexionar de cómo esas luchas puntuales y de cómo esas resistencias puntuales al modelo neoliberal tienen en realidad algo mucho más macro, que es justamente un modelo económico, un modelo social, con planes específicos como pueden ser pues el Plan Puebla-Panamá o el Tratado de Libre Comercio.
Es que el Plan Puebla-Panamá, dentro del Tratado de Libre Comercio, supone una vía de comunicación de recursos humanos y de recursos naturales. Es realmente sacar los recursos del sur para llevárselos al norte. Todo eso está claro dentro de un plan económico global y no solo de Estados Unidos, es decir, también hay tratados de libre comercio que se están intentando realizar con la Unión Europea. Y la cuestión es siempre la misma, es decir, sacar de allá y no permitir que la gente tenga capacidad de elección de qué hacer con sus recursos, si quiere o si no quiere venderlos al mejor postor o vender su tierra. Creo que ahí está, o sea, se enmarca dentro del mundo en el que estamos viviendo, de este sistema en el que no se permite que haya otro tipo de organización, como puede ser las autonomías zapatistas, que no venden ni su territorio. Su territorio lo tienen para vivir sin más. Ellos tienen una consideración de la tierra muy distinta a la nuestra. A lo mejor la tierra nosotros la tenemos como algo que se explota, y ellos, sin embargo, no son los zapatistas, es una cosmovisión también, pero es una... La tierra está viva y la tierra es nuestra madre y la tierra hay que cuidarla. Y eso, desde luego, no entra dentro de los planes ni del gobierno mexicano, ni del Tratado de Libre Comercio, y mucho menos en un plan que va hasta Colombia. O sea...
¿De qué tipo de recursos estamos hablando cuando pensamos, por ejemplo, en el estado de Chiapas?
Pues son desde recursos bióticos, muy importantes para las empresas farmacéuticas, petróleo o simplemente el territorio para construir supuestos lugares ecoturísticos en los que palabras como desarrollo sostenible, pues nada, es tontería, y porque además se ve a la inversa, es decir, se intenta sacar a la población que realmente cuida el medio ambiente argumentando que son los que deforestan. Creo que lo comenté antes, y todo ello para dejar el sitio vacío de personas y poder meter allí pues hoteles, restaurantes de lujo o grandes empresas que se dediquen a facturar agua purísima o vaya usted a saber.
Lo interesante de este tema es que, como decías recién, hay pueblos originarios, es decir, independientemente de lo que quieran hacer las transnacionales, la Unión Europea, llámese Estados Unidos, o sea, otro tipo de Estados-Nación, lo que sí está claro es que esas tierras pertenecen a pueblos originarios, autóctonos, y lo contradictorio o a veces lo delicado de este tema es justamente que hay acuerdos que claro, se han firmado, como por ejemplo, me gustaría que me contaseis de este convenio 169, ¿no?
Claro, es decir, bueno, ahora hace unos meses salió los derechos fundamentales de los indígenas a través de la ONU, pero ya existe, o sea, no una cosa quita la otra, pero es una declaración de intenciones de la ONU, mientras que existe el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la que aparecen esos mismos derechos, pero con rango legislativo, digamos. Es decir, se puede presentar una denuncia en un tribunal cuando no se cumplen. Entonces, todos estos derechos de los pueblos indígenas están, de alguna manera... Se están violando y nadie denuncia, pero no denuncia, es decir, el Estado mexicano, por supuesto, no lo va a denunciar porque ya, o sea, lo viola libremente, pero nosotros, por ejemplo, el Estado español, que ha firmado recientemente, lo ha ratificado, el convenio 169, pues tampoco le pide a sus empresas, Repsol, Unión Fenosa, Endesa, etcétera, etcétera, no les pide ningún... No les pide que ese convenio lo ajusten, o sea, que cumplan con él. O sea, ni que cumplan las empresas, ni cumple tampoco el Estado español. Quizá eso entronca un poco con qué se puede hacer desde aquí, ¿no? Y es obligar a nuestro Estado o a que haga que se cumpla el convenio 169. Y en cuestión de cooperación, es decir, si no vas a cumplir el convenio 169 que tú has firmado, o si no has firmado, fírmalo. Pues no hay cooperación. Es un poco duro, ¿no? Pero, ¿por qué no?
A mí me gustaría, bueno, que primero nos contéis un poquillo también qué se puede hacer desde aquí, si queréis dejar alguna dirección de email. Pero antes, me interesaba cuando detrás del audio, o sea, antes de salir al aire, comentabais esos paralelismos interesantes que veías, por ejemplo, respecto a la represión que hubo en el 97 en la zona de Actial y la represión que está sufriendo actualmente, o esa vuelta a la represión tan fuerte que está sufriendo el pueblo zapatista. ¿Qué paralelismos se encuentran?
Los paralelismos que hay realmente, bueno, es más por lo son informaciones directas. Es decir, bueno, ha habido un cambio militar, digamos, en el estado de Chiapas. Quizá Ernesto te cuente. Es decir, pasado de ser ejército tropa, digamos, a ser brigadas especiales. Todas estas brigadas especiales suponen una paramilitarización de la gente de la zona. Es decir, hay una serie de grupos que van tomando una serie de actitudes, unas relaciones. Hay intereses, por supuesto, todo esto está vinculado con cuestiones de instituciones agrarias, venta de títulos de propiedad, todo se va enrareciendo, pero hay unos cambios. Entonces, esos cambios se están empezando a ver, no empezando, es realmente una continuidad, pero la violencia está creciendo hasta punto de que vuelve a haber gente torturada, gente que se la detiene y se la construye en delitos falsos, disparos, golpeos a... hace 2 días se golpeó a 2 mujeres de una comunidad. Es decir, el nivel de violencia está cada vez subiendo más, está subiendo hasta el nivel en el que se produjo la matanza de Acteal. O sea,
la matanza de Acteal que recordábamos era en el año 97.
Sí, en 22 de diciembre del 97, que murieron 45 personas.
¿Y las causas de esta situación del 97?
Había un grupo paramilitar, grupo paramilitar o como le quieran llamar, pero que arremetió contra una comunidad. Había siempre una cuestión de desalojos, de os tenéis que marchar de estas tierras, que no son vuestras, entre comunidades. Allí lo que ocurrió además es que estaba la policía, estaba el ejército, se advirtió, pero no ocurrió, es decir, no mediaron. Ocurrió la matanza, luego además se intentó ocultar, pero saltó a los medios de comunicación, afortunadamente, y fue un escándalo internacional.
Pues quizás ahora, como decías tú, Ernesto nos va a contar esta feroz ofensiva que está surgiendo el pueblo zapatista, y quizás para seguir profundizando en estos paralelismos de causas anteriores donde las poblaciones fueron evidentemente ultrajadas en sus derechos más básicos. A mí me gustaría, para seguir hilando esta lucha en Chiapas, que podamos pasar a escuchar después de la canción a Sandra, una compañera de Todas Somos Atenco, que nos va a estar contando y también haciendo ese raconto hacia atrás en la lucha que se está llevando adelante en Atenco.
Sino ser zapatista es buscar una nueva forma de vida y una nueva forma de relacionarse.
Drive by, so hit the ground, don't make a sign, or watch it to fly. This is hollow. Truth, but it's hard to swallow. I will play the leader, and you can just follow. Cause I can see the lies, I can see what's true. And I will do or die, so now I'm beginning to panic. Who you drew? You're leading all this land, the weapons of a fam. Still it, killing off the red man. So let me tell you a little something. We're down for revolutionary war. We're not frontin' like the red man should. We got an AK hunting a little flare, flare, flare. So sad, cause they colonized us, straight jack the land. But I got a gun and I'm on the run. And I'm in the fence of the earth and the sun. Cause we're in the fence of the earth and the sun. Cause this is a local drive-by. So with the ground don't make a sign to watch the truth fly. This is a local drive-by. So hit the ground and wake us out and watch us who's fly. I got the rage, I got the rage, I got the rage to bust the drum gauge. I got the rage, I got the rage, I got the rage to bust the 12 gauge. I got the rage to bust the 12 gauge. I got the rage to bust the 12 gauge. I got the rage to bust the 12 gauge. You want the 12, get the pump the 12 gauge. I got the rage to bust the 12 gauge. I got the rage to bust the 12 gauge.
Pues tenemos aquí en el audio a Sandra de Todas Somos Atenco, nos va a estar contando un poquito esa lucha de la que hablábamos, que también se lleva adelante en Chiapas, que también se lleva adelante en Oaxaca. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Sandra, ¿cómo podríamos narrar la lucha que se está dando en Atenco y el conflicto que se da en Atenco?
Por ver un poco la perspectiva histórica, la lucha del pueblo de Atenco comienza como en el 2001, cuando el gobierno saca un decreto expropiatorio de las tierras de los pobladores de Atenco, que consistía pues en esto, en comprar sus tierras por pues casi a un precio regalado para poder privatizarlas, ¿no? Y construir allí un aeropuerto que no iban a usar en ningún momento los pobladores, porque bueno, pues es para pues para la gente que tenga dinero, ¿no? Para usarlo. Entonces los pobladores de Atenco se organizan con otros pueblos cercanos y crean el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y llevan una lucha súper dura y al final consiguen que se eche atrás este proyecto del aeropuerto, ¿no? O sea, consiguen ganar esta lucha contra este plan del gobierno. Entonces se siguen organizados y es ahora en mayo del 2006 cuando por solidarizarse con unos compas floricultores de un pueblecito cercano a Atenco, que Atenco es un pueblecito que está cerca de la capital de México, del DF, pues en Texcoco, que es este pueblecito cercano a Atenco, pues hay unos floricultores que están pues peleando por poder seguir con su actividad comercial, que es la venta de flores, ¿no? El gobierno los quería quitar de ahí porque afeaban la imagen de la ciudad, porque también querían pues privatizar esas tierras y después de unas negociaciones donde les dicen que sí pueden vender esas flores, pues resulta que uno de los días de mayor venta que habían pactado que sí podían estar allí, cuando llegan a vender se encuentran con policía. Entonces los pobladores de Texcoco, que es estos floricultores, hacen un llamamiento de solidaridad y claro, los compas de Atenco pues acuden, ¿no? Acuden al pueblo para apoyar a estos compas floricultores y ahí es donde se da la primera represión, que sería el 3 de mayo del 2006, ¿no? En todo esto también tiene un papel muy importante la otra campaña, ¿no? Que bueno, esto ya surge como una propuesta de los zapatistas que lanzan lo que es esta declaración de la selva lacandona, donde explican un poco cómo ven el pasado, el presente y lo que quieren hacer de aquí en adelante las comunidades zapatistas en cuestión de organizarse y salir a escuchar a otras luchas de abajo y de la izquierda, ¿no? Pues todas las pequeñas comunidades o colectivos que en todos los estados de México estén organizándose para luchar pues bien por el agua, por la educación, por los alimentos, por la sanidad, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las personas homosexuales, por lo que sea, ¿no? Pues ir haciendo una caravana, que le llaman la otra campaña a esta caravana, pues en esa otra campaña ir recorriendo todos los estados de México, escuchando y conociendo un poco estas pequeñas luchas para ver cómo se pueden unir y crear un plan de lucha nacional, ¿no? Y esto tiene mucha relación con lo que ocurre en Atenco en 2006, porque justo en mayo del 2006, cuando el gobierno reprime a los pobladores de Texcoco y por consiguiente también a los de Atenco, pues resulta que la otra campaña estaba en ese momento en el DF, ¿no? En la capital. Y la otra campaña, que uno de los lemas que lleva es si nos tocan a uno, nos tocan a todas, pues dice, pues vamos a apoyar, ¿no? Entonces el 4 de mayo, bueno, en la noche del 3 al 4, va mucha gente que participaba en esta otra campaña, pues que hay gente mexicana, pero también gente de países internacionales, pues llegan a Atenco, que es donde se habían resguardado un poco los floricultores de Texcoco, llegan a Atenco a apoyar a esa gente que estaba un poco sitiada por la policía, ¿no? Y ahí es donde el 4 de mayo, la madrugada del 4 de mayo, entran como un operativo bestial que está un poco coordinado por los tres niveles de gobierno, digamos, que hay allí, ¿no? El nacional, que o sea, el federal, que sería del país, de Fox, ¿no?, que estaba en aquel momento, el estatal y el local, ¿no? O sea, estaban los tres partidos políticos porque cada uno estaba en el mando de uno de estos tres niveles y fueron los tres que coordinaron este operativo, que metieron a más de 3.500 policías que son militarizados, son militares en función de policías, pero son militares, en un pueblecito donde había 300 civiles, ¿no? Y la represión, pues, es desde registros ilegales de casa, detienen a personas, abusan sexualmente de mujeres que estaban en mitad del pueblo, ¿no? Y que testimonios de estos, pues testimonios de lo que ocurrió allí, pues los han recogido organismos internacionales, desde Amnistía Internacional hasta las diversas comisiones civiles de observación, que han ido, pues ya han ido varias veces a Tenco, ¿no? Ahora acaban de regresar, la última.
Imagino que hay juicios abiertos en este momento, dado lo que estabas comentando, el grado de represión sufrido ejercida por parte de los operativos a nivel federal, estatal y local. ¿Cómo sigue entonces el tema de los juicios?
Por lo que yo conozco, dentro de México sí se han intentado abrir, por lo menos por parte de las mujeres, sí se han denunciado casos, pero están como poniendo muchísimas trabas, porque sí tienen pruebas, sí tienen los informes peritajes, los informes psicológicos y pues, varias pruebas fehacientes de los hechos que ocurrieron, tienen fotos de las personas torturadas y están poniendo muchísimas trabas para que eso pueda llegar a ser juzgado en algún momento, ¿no? Entonces, sí sé que hubo como, no me acuerdo el número, pero como 3 o 4 policías que fueron juzgados, pero a nivel individual. O sea, todavía no se ha juzgado la represión que hubo en Atenco como algo realmente ordenado y organizado y diseñado desde arriba, desde el poder, ¿no? Como una herramienta para callar un movimiento y una lucha social, no solamente la del pueblo de Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino la otra campaña, ¿no? Se le quería dar un mensaje de silencio, de callaros y de estaros quietecitas, ¿no?
¿Cómo se puede apoyar esta lucha desde fuera, Sandra?
Lo que estamos haciendo un poco aquí en Madrid y, bueno, en el Estado español, con este grupo al que yo pertenezco un poco, el de Atenco Somos Todas, es tratar de, pues, varios objetivos, desde denunciar lo que ocurrió allí y seguir con la difusión, ¿no?, de lo que fue los hechos de Atenco, pero también tratando de trasladar esta información a la situación, al contexto de aquí, ¿no? O sea, al contexto local, estatal que tenemos aquí. O sea, que la tortura, incluida la violación, es una herramienta que utilizan los estados en cualquier parte del mundo. O sea, que es una herramienta que la usan porque es útil para ellos, ¿no? Para callar a la gente que se mueve, a la gente que se organiza. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos de trabajar aquí. No solamente centrarnos allí, también pues tratar de seguir conectando luchas y de seguir pues un poco lo que está haciendo la otra campaña allí en México, pues tratar un poco de hacer algo similar aquí en el Estado español, ¿no? Que hay mucha gente que está luchando por la tierra también, que está luchando contra proyectos neoliberales desde la Unión Europea, desde tratados multilaterales aquí en Europa, ¿no? Que sí se está comprando la tierra, sí se está, o sea, se está explotando todos los recursos naturales robándoselos a las poblaciones, ¿no? De esas tierras. Entonces, que trabajemos también aquí con lo nuestro, que eso es una forma también de apoyar a aquello, ¿no? Y también, pues, aparte, la lucha por las personas presas que quedan todavía por los hechos de Atenco, ¿no? Que todavía quedan 16, y supongo que hay varias, muchísimas y mil diversas formas de apoyar aquella lucha, pero la nuestra un poco pues va por ese sentido, ¿no? De que no se olvide, de que no nos van a callar, y pues a seguir trabajando en la construcción de redes para defender eso, pues nuestros derechos en nuestras tierras y nuestro derecho a luchar también, ¿no?
Pues Sandra, para ir cerrando, no sé si quieres añadir algo más.
El pasado mes de enero, a finales de enero, se interpuso una querella criminal en la Audiencia Nacional Española contra el gobierno mexicano por torturas, ¿no? Y la interpuso una de las ciudadanas españolas catalana que fue deportada de los hechos de Atenco, ¿no? Que fueron 5 extranjeras las personas deportadas y una de ellas pues es catalana, y ella ha sido la que ha interpuesto esta querella criminal, pues con la intención un poco de no ser cómplices de aquello con nuestro silencio, ¿no? De no quedarnos calladas, y también para intentar presionar un poco para que los hechos de Atenco permanezcan en el espacio público, digamos, y que no se olvide, y presionar así para que salgan las personas que quedan presas, ¿no? Y ahora mismo pues estamos a la espera de a ver si la Audiencia Nacional acepta o no acepta esta querella criminal, ¿no?
Pues estamos al teléfono con Ernesto Ledesma, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches.
Ernesto nos va a estar hablando de la situación del pueblo zapatista, de la ofensiva que está sufriendo y bueno, un poco por qué estás aquí, ¿no?
Sí, muchas gracias por abrirnos el espacio. Sí, Bueno, me estás ya haciendo la pregunta, ¿verdad?
En realidad era, bueno, presentarte por un lado y a partir de este motivo de que tú estés aquí, que estés dando muchas charlas para visibilizar este conflicto que a veces se nos queda lejos desde este otro lado, enterarnos un poco cómo va esa lucha y qué es lo que está pasando, cuáles son las ofensivas que está sufriendo desde tanto desde el Estado mexicano como los paramilitares, o cuál es la situación de la postura de los medios, ¿no?, al respecto.
Ya. Mira, nosotros desde que asumió la presidencia de la República el presidente Felipe Calderón, es que empezamos a documentar un cambio en la estrategia y una embestida por parte de las instituciones del Estado mexicano contra los pueblos indígenas zapatistas. Hay una reactivación de grupos paramilitares, hay reacomodos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, particularmente hay destacamentados 56 campamentos militares permanentes en el territorio indígena. Prácticamente el 90% de la ocupación militar corresponde a presencia de fuerzas especiales en el territorio, y a través de las instituciones agrarias empezaron a realizar decretos expropiatorios de tierras y de grandes extensiones de territorio de los pueblos indígenas de Chiapas, y particularmente despojando de tierras nuevamente a cientos y cientos de familias bases de apoyo zapatistas. Entonces, esto va acompañado de agresiones físicas hacia las bases de apoyo zapatistas. Hay además demandas penales, demandas agrarias en los tribunales para desalojar a los zapatistas, esto implementado por miembros de grupos paramilitares y avalados por las instancias agrarias y las de seguridad pública. Pues básicamente las agencias de ministerios públicos, de procuración de justicia, dejaron de serlo, por lo menos para pueblos zapatistas, y pasaron a convertirse en fábricas, pero de delitos. Entonces, hay agresiones contra zapatistas. El primero de febrero pasado documentamos por vez primera, después de 10 años, casos de tortura por parte de efectivos de la Policía Estatal de Caminos correspondientes al gobierno del Estado de Chiapas. Y eso nos ha implicado, primero, romper el cerco informativo, porque los medios de comunicación lo que están sacando es nada. Hay un cerco mediático, digamos que hay un silencio escandaloso, por decirlo de alguna manera, por parte de los medios de comunicación comerciales y oficiales en nuestro país. Entonces iniciamos primero la gira en nuestro país, en los estados de la República Mexicana, para bajar una gira de información, para bajar la información a las bases sociales, a las redes, colectivos, organizaciones, para que tuvieran una información muchísimo más clara y oportuna de qué es lo que está sucediendo en ese territorio. La gira se está extendiendo también pasó a los Estados Unidos y ahora la estamos iniciando aquí en Europa, empezando por el Estado español, y recorreremos uno a uno de todos los países del continente americano hasta concluir la gira en el mes de mayo. La ofensiva ha llegado a tales extremos que la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se vio obligada a suspender una gira de actividad de trabajo civil y pacífico que estaban realizando con diversos recorridos en nuestro país. Y esa gira tuvieron que suspenderla, y el subcomandante Marcos, en el diciembre, el 16 de diciembre pasado, pues se despide de la sociedad civil nacional e internacional, denuncia que la ofensiva es fuerte contra las poblaciones zapatistas y que, bueno, el ejército zapatista se va a tener que preparar, porque decía en su comunicado: vienen otra vez los tiempos de guerra y quienes la hemos hecho sabemos distinguir sus olores, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación que ha sido silenciada por los medios de comunicación, y bueno, estamos aquí haciendo una gira para estar difundiendo lo que está pasando.
Ernesto, ¿cuáles pueden ser las variables coyunturales que han generado este encrudecimiento, diríamos, de la postura del Estado, del Estado Federal Mexicano, ¿no?
Mira, lo que pasa es de que cuando en el año 2006 fueron las elecciones en México, ¿no? Y fueron las elecciones, ese mismo año se gestaron tres movimientos nacionales y movimientos sociales casi sin precedentes desde el tiempo de la Revolución o desde el surgimiento del zapatismo en 1994. Entonces, primero, cuando el subcomandante Marcos inicia una gira por el país en enero del 2006, en mayo de ese mismo año, cuando se empieza a conformar un movimiento nacional que se llama La Otra Campaña, son reprimidos compañeros y compañeras de un poblado que se llama San Salvador Atenco, donde 26 mujeres fueron violadas sexualmente por elementos de la Policía Federal y Estatal de Caminos, hasta la fecha en un marco de impunidad. Presos políticos condenados a entre 65 y 70 años de cárcel. También miembros de la otra campaña. Entonces se da una primera ofensiva que genera además una movilización nacional. Un mes después se gesta otro movimiento nacional en México, en el estado de Oaxaca, donde surge el Movimiento Popular de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca. Después, un mes después, el mes de julio, son las elecciones. Cuando son las elecciones se gesta un fraude electoral escandaloso para México y para el mundo entero. El fraude logró que el presidente actual pues se impusiera. O sea, lo que estamos diciendo es que el presidente que tenemos en México no ganó, perdió las elecciones, y eso generó también otro frente de movimiento social en México en contra del fraude electoral. Entonces tenías en el 2006 el año electoral y el mismo año en que tomaba posesión por la vía de la fuerza señor Felipe Calderón, pues tenías un año convulso, pues tenías tres movimientos sociales moviéndose en el territorio nacional, y entonces el presidente entró a gobernar de la única forma en que suponía él podía hacerlo, pues que entró a gobernar con el ejército y la seguridad pública. El que nombró su secretario de gobernación, entiendo que aquí sería como el ministro de justicia o no sé cómo homologarlo, pues, pero secretario de gobernación que nombra era un gobernador del estado de Jalisco, que tenía 640 denuncias solo de tortura, y ese pasó a ser el secretario de gobernación, y en fin, todas las instancias de seguridad pública o de seguridad nacional, pues lo que puso más que policías, puso represores. Entonces ahorita hay una represión contra los movimientos sociales, y los medios de comunicación son encargados, además de presentar a los movimientos sociales como grupos delincuenciales, pues. Entonces me parece que la lógica que está teniendo el Estado mexicano es que suponen que solo con represión, o que con la represión van a contener el descontento social. Vaya, el Senado, el propio Senado de la República reconoce la existencia de 16 grupos guerrilleros en el país. El Senado de la República. Entonces el gobierno mexicano está enfrascado, empeñado en hacerle creer al mundo entero que ahí se puede invertir, que ahí se pueden hacer grandes negocios, que toda la iniciativa privada, tanto de México como del extranjero, invierta. Van decretando nuevas áreas naturales protegidas y entonces los indígenas que viven desde décadas y décadas en esas hectáreas, en esos terrenos, ahora los están obligando a desalojar. Los acusan de estar deforestando y anuncian anuncian el desarrollo de nuevos proyectos turísticos y ecoturísticos en esas áreas naturales protegidas e invitan a la iniciativa privada que invierta. Entonces, sí nos parece que ahorita está, independientemente que los medios de comunicación estén tratando de encubrirlo, nos parece que se está desfasando el país, pues, ¿no? Se está desfasando el país y la ofensiva contra los pueblos zapatistas nos tiene, pues, ahorita ciertamente alarmados, que nos recuerda tiempos de Acteal, pues.
Pues eso nos estaba comentando hace justamente un ratillo, Beatriz, esos paralelismos, ¿no? En esa lucha, en esas formas de resistir a esas violaciones fuertes, como por ejemplo la de Actián en el año 97. Ernesto, te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. En el fondo esperamos que estas formas también de denunciarlo por medios alternativos puedan romper ese silencio y, evidentemente, con las charlas que estás dando aquí, ojalá se puedan visibilizar fuera y todas las que seguirás dando, pues, por estos países, ¿no?, del norte.
Y con el trabajo que ustedes están haciendo también. Gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches.
Un abrazo.
Pues retirarnos, agradecernos, sí, agradecerles, Beatriz y a Cristina, que estéis aquí con nosotros. No sé si queréis dejar un email o una página web para hablar.
Sí, podemos decir en nuestra dirección, bueno, nuestra página web, que es www.nodo50.org/pechiapas. Y bueno, animaros a conocernos, a visitar nuestra página, y también hacemos talleres para preparar a gente que va de observadores internacionales a la zona de Chiapas.
Muchas gracias, en serio, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotras.
Nos vamos a ir con un textito breve de Eduardo Galeano, sí, que se llama Trocitos de colores.
Nosotros decimos no al miedo. No al miedo de decir, al miedo de hacer, al miedo de ser. Colonialismo visible prohíbe decir, prohíbe hacer, prohíbe ser. El colonialismo invisible más eficaz nos convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser.